Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. También le envío saludos de parte de todos los que forman parte de este equipo de trabajo. El periodo de inscripción abierta en los mercados de seguros de la nueva Ley de Salud cerró ya su primer mes con cuentas alegres por parte de la autoridad federal. Es de todo sabido que bajo la nueva Ley de Salud, todo mundo tiene la obligación de contar con seguro mínimo de salud y gozar de algunos beneficios, de algunas ayudas. Todos, menos los residentes indocumentados. ¿Pero qué tal los trabajadores migrantes que fueron contratados en el exterior, los llamados trabajadores huésped? ¿Deben y pueden comprar planes de cobertura en el mercado de seguros? De esto y más platicaremos antes las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano.
Good afternoon.
En la recta final de su presidencia, Barack Obama anunció la decisión histórica de normalizar las relaciones con su enemigo de más de 5 décadas, el gobierno de la isla de Cuba. Hoy los Estados Unidos están cambiando su relación con la gente de Cuba, uno de los cambios más significativos de nuestra política en 50 años. Sus acciones incluyeron restablecer las relaciones rotas desde 1961, abrir embajadas en los respectivos países, borrar a la isla de la lista de estados terroristas, aumentar las remesas e impulsar las relaciones comerciales. Pero el anuncio fue repudiado por los republicanos. El senador cubano-americano Marco Rubio acusó al presidente de ser el peor negociador de la historia, pues no extrajo de los cubanos concesiones de apertura política. Con la llegada de los conservadores al control del Congreso en enero es casi imposible el fin del embargo, pero Obama pasará a la historia como el presidente que regularizó las relaciones con Cuba. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Los Dreamers en este estado están a un paso de poder manejar legalmente después que el Tribunal Supremo del país les dejó el camino libre para hacerlo. Pero estos 22,000 jóvenes todavía tienen que esperar una orden del juez federal local que obligue al estado a empezar a otorgar licencias de manejar. Se espera la orden llegue en cualquier momento. La Suprema Corte rechazó la petición de la gobernadora Joan Brewer, quien quería seguir negándoles la licencia mientras sus abogados preparan una apelación ante dichos jueces. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, señaló el miércoles que se opone a la apertura de un consulado de Cuba tras conocerse que el presidente Barack Obama inició conversaciones con la isla caribeña para restablecer relaciones diplomáticas después de casi 54 años de ruptura. El alcalde señaló que teme que pudiera haber un problema de seguridad, sin embargo, dejó claro que no va a impedir que la ciudadanía se manifieste.
El jefe de la policía, Manuel Orosa, ha preparado a su fuerza para darle espacio a las personas que quieran manifestar.
Regalado, un refugiado cubano que llegó a Estados Unidos en la década de 1960, después de la revolución de Fidel Castro como menor no acompañado, de esa forma se hizo eco de una buena parte de la población de aquí del sur de Florida, donde viven muchas personas nacidas en Cuba o descendientes de cubanos. Los hispanos constituyen el 65% de la población del condado de Miami-Dade y entre los latinos, poco más de la mitad son de origen cubano, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos. La advertencia del alcalde se suma a la oposición expresada por el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y muchos años de rechazo de parte de los exiliados cubanos hacia el gobierno de La Habana. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. El costo de la atención médica en Estados Unidos, que cuesta al país 290,000 millones de dólares, atenta contra los ahorros de las familias para pagar una casa o mandar a sus hijos a la escuela, revela la más reciente encuesta de The New York Times CBS News. El sondeo encontró, por ejemplo, que una persona recibió una factura por $40,000 por haber sido atendida 20 minutos para que un médico le suturara una herida, o una ambulancia cobró $3,421 por trasladar a un paciente solo 200 800 pies, mientras una pareja pagó $3,500 de su bolsillo para que le enyesaran un brazo roto a su hijo, y una familia saludable vio duplicarse el costo de las primas y el deducible de un año para otro, incluso contando con un seguro decente. La encuesta reveló que poco más de la mitad de los estadounidenses opina que la cantidad de dinero que ellos y su familia han pagado de su bolsillo para la atención médica y los medicamentos con receta han subido en los últimos años, y alrededor de un tercio de los entrevistados dijeron que han subido demasiado. Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González.
En Tijuana, México, reporta Manuel Ocaño. El comisionado del Estado de Baja California para la atención a los migrantes, Carlos Mora, dijo a Noticiero Latino que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, confirmó que será hasta dentro de unos 9 meses que comience a implementarse la orden ejecutiva de alivio a deportaciones del presidente Barack Obama. El embajador informó a los representantes estatales mexicanos para prevenir posibles fraudes a migrantes y a sus familias.
Así nos lo explicó el embajador Wayne Manuel, y fue muy puntual. La iniciativa del presidente Obama no tendrá entrada y ni tendrá vigencia a partir de 180 días. Y una vez que definamos claramente la parte de la letra, la parte legal, entonces estaremos en condiciones de decir en qué oficinas, con qué personal, con qué formularios.
Implementar la orden llevará unos 6 meses de análisis y luego unos 3 meses más para contar con oficinas y formularios. Para Noticiero Latino, en Tijuana, México, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional dentro de los Estados Unidos, llegando más allá de las fronteras. Gracias a el Internet, localícenos, amigos, en nuestra dirección universal, www.radiobilingüe.org. Saludos, donde quiera se haga parte usted de este servicio informativo de la radio pública. La invitación va de antemano para que nos acompañe al aire, marcando la línea de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. La repito, 1-800-34-LÍNEA. Anótela. Y, repito, en un momento dado, a la media hora, con mucho gusto le recibiremos sus opiniones o sus preguntas. Este programa es posible gracias en parte a la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, que apoya nuestra serie Voy Contratado. Hoy le echamos un nuevo vistazo al periodo de inscripción abierta en el mercado de seguros de salud de la Nación. Antes de entrar en materia, van aquí 2 o 3 novedades sobre este nuevo tiempo de inscripciones. El primer mes de inscripciones en este segundo periodo concluyó el pasado 15 y las autoridades rinden cuentas alegres. Dicen que lleva buen impulso, dicen que la cifra de consumidores que se han inscrito en los planes se acerca ya al 1,500,000, según reportes que nos hace llegar el Departamento Federal de Salud. Por otra parte, en California, el mercado de seguros llamado Cover California nos envió un aviso en el que nos hace saber que está dando a los consumidores una extensión hasta el 21 de diciembre, o sea, hasta este próximo domingo, para completar solicitudes y escoger plan médico a fin de lograr cobertura a partir del 1 de enero. O sea, si usted quiere comenzar a usar su plan médico a partir del 1 de enero, todavía tiene unos días más para meter su solicitud a Cover California. Solamente aquí en California es válida esta oferta. Y por último, el Urban Institute Health Policy Center nos envía un informe en el que también da buenas cuentas de la marcha de la campaña de inscripciones. Según su informe, desde septiembre del 2013, o sea, en las vísperas del arranque de los mercados de salud, los números de desasegurados adultos no envejecientes han bajado en 30%. Y esta cifra es aún mayor en aquellos estados que optaron por ampliar sus programas de Medicaid. Esa cifra se sube hasta el 36% en estados que decidieron, repito, ampliar el Medicaid. Los que no lo ampliaron, pues solamente lograron bajar las cifras de los inseguros en un 23%. Bueno, esto es lo que nos llega de novedad de parte de algunas agencias varias. Pues bien, hoy platicaremos de un grupo de residentes del país de los que se sabe poco al hablar de la nueva ley de reforma de salud. Sabemos que todo mundo tiene la obligación de contar con un seguro médico que cubra mínimamente lo esencial. de estos consumidores y de los trabajadores indocumentados, que no están cubiertos por la ley, se ha hablado extensamente. Pero ¿qué tal los trabajadores migrantes que son contratados fuera del país y vienen a trabajar a Estados Unidos con visas tipo H2A y H2B? Trabajadores estos que, por cierto, muchas veces ocupan empleos en industrias de alto riesgo de enfermedad o de accidente. ¿Tienen estos trabajadores llamados huéspedes la obligación de inscribirse en el mercado de seguros? ¿Y qué beneficio pueden y cuáles no pueden conseguir? Bueno, de esto y más platicaremos con los ojos puestos en Carolina del Norte, donde defensores de la salud de los trabajadores del campo realizan una intensa actividad de aseguramiento en esta rica zona agrícola. Para esto tenemos la presencia ya de nuestras dos invitadas. Virginia Ruiz es abogada y directora de salud ocupacional y ambiental para el Farm Worker Justice Fund en Washington, D.C. Virginia Ruiz, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, Virginia. Tenemos también la presencia de Melissa Torres, quien es supervisora de inscripciones en el Centro de Salud Comunitario Greene County Health Care. Este centro tiene su sede en Snow Hill, Carolina del Norte. Desde por allá nos acompaña Melissa Torres. Bienvenida.
Muchas gracias.
Pues bien, Virginia, hoy hablaremos de los trabajadores migrantes contratados, los que antes eran llamados braceros, que vienen al país a trabajar por temporadas. Para empezar, ¿qué tan grande es la población en Carolina del Norte y en qué industrias suelen trabajar estos paisanos?
Los que vienen con las visas H2A en el Carolina del Norte, ese es el estado donde vienen la cantidad más grande de estos trabajadores. Son aproximadamente como 10,000 trabajadores que vienen cada año y trabajan en varios diferentes trabajos, en varios diferentes tipos de fincas.
Uh-huh. ¿Son sobre todo en el campo entonces? Uh-huh.
Sí, en el campo más que todo. Uh-huh.
¿Qué tal los H2B? ¿Cómo está el empleo, la contratación de trabajadores H2B?
Es un programa, yo creo que es un poco más grande. Yo sé más sobre el programa H2A de agricultura, pero también es un programa, el H2B tiene que ver con las industrias que no son de agricultura. Muchos trabajadores vienen para trabajar en, por ejemplo, en hoteles o en otras industrias, los que hay en Carolina Norte. Uh-huh. Y también en Virginia y en Maryland vemos trabajadores que vienen a trabajar en la industria de...
De las jaivas, sobre todo, ¿no? La industria,
sí, las
de los
jaivas.
Mariscos.
Uh-huh. Uh-huh. Mariscos.
Ahora, bajo la ley de atención médica costeable, todo el mundo tiene la obligación de estar asegurado, de tener un plan médico que cubra lo mínimo esencial para la salud, ¿no? ¿Tienen los trabajadores contratados con visas H2 la misma obligación, Virginia?
Tienen la obligación si están aquí más de 3 meses. Si están por poco tiempo, pueden pedir una excepción. Pero sí, los que están aquí con una presencia legal, como los que vienen en las visas H2, están obligados a tener un seguro médico también.
Están obligados a obtener un seguro médico. Bueno, de eso seguiremos comentando. Antes nos iremos a breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, le echamos un vistazo a el programa o más bien a la ley de reforma de salud, la ley de atención médica costeable y particularmente las obligaciones y los derechos que tienen los trabajadores migrantes contratados que vienen del exterior a trabajar en los Estados Unidos bajo estos programas obligatorios de cobertura médica. Si usted gusta participar, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Tenemos la presencia de Virginia Ruiz y de Melissa Torres por vía del teléfono desde Washington, D.C. y desde Carolina del Norte. Nos comentaba Virginia de que hay algunas circunstancias en las que se puede exentar a algunos trabajadores de la obligación de contar con un seguro mínimo, trabajadores contratados, me refiero yo. ¿Cuáles son esas circunstancias, esas exenciones?
Hay varias excepciones. Por ejemplo, no tiene que pagar impuestos si uno no gana lo suficiente. No tiene que tener un seguro médico si no se encuentra legalmente en los Estados Unidos. Si uno está sufriendo dificultades económicas que le impiden a obtener un seguro médico, por ejemplo, un desastre natural, entonces puede pedir una excepción. Mencioné antes las personas que están sin seguro médico por menos de 3 meses consecutivos también no están obligados a tener el seguro médico por ese poco tiempo, ese corto tiempo. Las personas encarceladas también no tienen esa obligación. Y en casos en que el costo de obtener un seguro médico es más de 8% de su ingreso familiar, también puede pedir una excepción.
Sí. Ahora, los contratos que firman esos trabajadores en su país de origen, muchos de ellos de origen mexicano, por supuesto, para venir a trabajar temporalmente acá a Estados Unidos, ¿incluyen por lo general seguro médico o por lo general no lo incluyen?
Por lo general no lo incluye, pero los que vienen bajo los contratos de H2A en agricultura, esos patrones que contratan esos trabajadores, ellos sí tienen una obligación de proveer la seguranza por los accidentes de trabajo.
Okay, workers' comp.
El workers' comp o compensación del trabajador. En caso de un accidente o una herida causada por el trabajo, esos patrones sí están obligados a cubrir esos costos médicos. Lo que no generalmente no está cubierto son las enfermedades que no están causadas por el trabajo, por ejemplo, la diabetes o una condición crónica, accidentes que ocurren fuera del trabajo, no están cubiertos.
Uh-huh. Así que son esos trabajadores que no están cubiertos, que nos dice usted, son la mayoría de los que llegan contratados bajo los programas de H2, particularmente los de H2A, y que hayan estado por más de 3 meses aquí, que tendrán entonces la obligación de conseguirse un seguro médico, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa que con esos trabajadores que no quedaron cubiertos con seguro, si optan por no asegurarse?
Es posible que tengan que pagar una multa, pero esa multa es para los que a la hora que uno paga sus impuestos. Algunos trabajadores que vienen con H2, las visas H2 sí pagan los impuestos. Empezando en el año 2015, cuando llenan sus formularios de los impuestos, van a tener que mostrar una evidencia de que sí tienen una aseguranza médica. Si es que no tienen esa prueba, ese comprobante, tendrán que pagar una multa de $95. El próximo año esa multa va a ser más alta.
Uh-huh. Así se exponen a ser multados entonces, y la multa va a ir subiendo año con año, ¿no? ¿De cuánto será en el 2015, por cierto?
O sea, este año, el año que viene, para este año...
El año que viene se cubrirá 95, lo del 14.
Uh-huh. Es 95, sí. El próximo año será 325 por persona.
Uh-huh. Se duplica o casi se triplica, ¿no? De hecho, de un salto. Ahora, ¿pueden estos trabajadores, los trabajadores H2, los contratados bajo las visas H2, pueden ellos comprar seguro en el mercado oficial de seguros?
Sí, ellos tienen la opción de comprar un seguro médico en los mercados de seguro. Y en muchos casos sí van a ser elegibles para ayuda financiera para obtener esa aseguranza.
¿Se pueden recibir subsidios federales, ayuda del gobierno para aliviar los costos de su seguro?
Así es, sí.
¿En la mayoría de los casos?
Sí, van a calificar porque muchos de ellos tienen sueldos muy bajos, entonces van a calificar para subsidios.
Muy bien, ¿qué tal si pasamos ahora la palabra a Melissa Torres? Melissa Torres, quien se dedica justamente a eso, a inscribir a los trabajadores en los campos y en los pueblitos de Carolina del Norte. ¿Qué tanta gente con esta clase de visas te has encontrado? Melissa Torres, ¿es frecuente para ti encontrarte dentro de la población de trabajadores del campo a trabajadores que llegan contratados de fuera?
Sí, definitivamente, especialmente dentro de la organización para la que nosotros trabajamos aquí en Carolina del Norte. Tiene un servicio específicamente diseñado para los trabajadores del campo.
Uh-huh. Hablando de los problemas más comunes que reportan los paisanos que llegan con visas H2 al tratar de inscribirse en el mercado de seguros.
Generalmente es el desconocimiento de la necesidad de tener un seguro médico en Estados Unidos. Los costos médicos en Estados Unidos son muy elevados en comparación a otros países. Poder educar a las personas acerca de la importancia de tener el seguro médico y que mucho más que un gasto es un beneficio a la hora de estar en Estados Unidos, pues sería uno de los de las primeras cosas que nos encontramos, poder educar y orientar a los trabajadores que llegan acerca de la importancia que tiene ese seguro médico.
Uh-huh. La falta de información, entonces, es el mayor problema. Una vez que usted y su equipo de la clínica comunitaria van sobre los detalles de estos seguros médicos, tanto los servicios que se ofrecen como cobertura, como los costos, etcétera, ¿cuál es la reacción de los paisanos?
Bueno, es muy bueno trabajar para esta compañía porque ya hay unos lazos establecidos con los trabajadores que llegan aquí, así que la parte de que puedan confiar en uno porque tienen que proveer información bastante privada para poder hacer la aplicación para los seguros médicos. Eso sería el próximo paso, nosotros ir recaudando la información de ellos y poder ayudarlos a que hagan las aplicaciones. Las preguntas son cómo funcionan los seguros médicos en Estados Unidos, los términos que tenemos como los deducibles, los copagos de los seguros médicos. En Estados Unidos los copagos también pueden ser altos, los deducibles pueden ser altos, pero estas personas, además de calificar para ayudas en sus pagos mensuales, también califican para ayudas para reducir esos costos adicionales.
Uh-huh. La mayor parte de estos trabajadores contratados que usted seguramente atiende o asesora son trabajadores del campo, ¿no? ¿No son trabajadores que llegan contratados de fuera y están en otras industrias, o sí?
En su gran mayoría, sobre un 90%, van a ser trabajadores del campo. En otras industrias serían los H2B, que trabajan en el área donde nosotros estamos, pues mayormente con la jaiba.
La jaiba, ajá. Uh-huh. Y en el caso de los trabajadores jaiberos, Virginia, ¿pueden gozar también de los mismos subsidios federales? Bueno, número uno, ¿pueden comprar seguro en el mercado oficial de seguros y pueden recibir la misma clase de subsidios que puede recibir un trabajador H2A? Virginia.
Los dos grupos de trabajadores están aquí, como en la ley dice, con una presencia legal en los Estados Unidos, entonces gozan de los mismos beneficios.
Gozan de los mismos beneficios, o sea, los mismos subsidios federales.
Sí.
Bueno, ¿qué tal el beneficio de los programas de salud para la gente de bajos ingresos, que es el caso del Medicaid? ¿Pueden los trabajadores H2 solicitar el seguro médico Medicaid?
Para el Medicaid, los que vienen con las visas H2 no son elegibles.
No son elegibles, por lo tanto no lo pueden solicitar. ¿Eh?
Así es.
Uh-huh, uh-huh. Y Melissa Torres, ¿cómo le está yendo en la labor de lograr alentar a todos sus trabajadores a la inscripción?
Bueno, en este momento los trabajadores están ya saliendo del país para entrar nuevamente el año siguiente. Así que la experiencia que tuvimos durante este año mientras ellos estuvieron aquí fue bien gratificante. Primero porque muchas de estas personas no han recibido atenciones médicas hace mucho tiempo y el seguro médico los pone en una posición muy favorable para ellos recibir la atención médica que necesitan para tratarse cosas como la hipertensión, la diabetes, casos crónicos de enfermedades que puedan tener. Teniendo el seguro médico en Estados Unidos, ellos pueden visitar a sus doctores por costos muy bajos en comparación a no tener un seguro médico. Y pueden mantener sus tratamientos que ya hayan traído de su país, pueden mantenerlos mientras estén en Estados Unidos a bajos costos. Uh-huh. Así que ha sido muy gratificante trabajar esto.
Generalmente estos trabajadores son atendidos a través de clínicas rurales, de la red de clínicas rurales similares a la suya, ¿no? Al centro de Green County Health Care, me imagino.
Exactamente, y lo voy a dar a modo de ejemplo. La clínica de nosotros tiene una tarifa básica de $30 por los servicios que reciban en su visita, pero la experiencia para estas personas al comprar el seguro médico es que son $5 nada más cuando van a recibir su servicio. So ya se abarató su costo por $25.
Oiga usted. Muy bien, amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, aquí les va el número telefónico al cual podrían ustedes marcar. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En esta ocasión le echamos un vistazo a pues cómo está funcionando el nuevo periodo de inscripción abierta en los mercados de seguros de la nueva ley de salud. Ha cerrado ya el primer mes de operaciones el pasado 15 de diciembre en la mayor parte del país. Bueno, ha cerrado ese primer mes de operaciones y además el plazo para recibir los beneficios, los servicios, la cobertura a partir del 1 de enero, aunque en California, valga la aclaración, se ha prolongado por algunos días más hasta el 21 de diciembre la posibilidad de solicitar el seguro y al mismo tiempo poder comenzar a recibir los beneficios a partir del 1 de enero. Hoy le echamos un vistazo particularmente a lo que significa esta ley, esta cobertura, estos programas de seguros médicos para los trabajadores migrantes que fueron contratados en el exterior, los llamados H2. Si usted es uno de estos trabajadores o conoce, sabe de alguno de ellos, tiene algún familiar en esta clase de programas o de contratos y tiene alguna pregunta, pues llámenos al 1-800-345-4632. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, en línea abierta, un vistazo nuevamente a la nueva ley de reforma de salud y particularmente al periodo de inscripción abierta. En esta ocasión le echamos un vistazo a lo que significa esta ley para los trabajadores que han llegado a Estados Unidos a trabajar con visas tipo H2A y H2B, que por cierto son trabajadores que muchas veces llegan a ocupar empleos en industrias de alto riesgo de enfermedad o de accidente, como la agricultura o como las industrias las ferias, igualmente de los pueblos, de juegos mecánicos, igualmente también en industrias como la de los mariscos, las jaibas, los camarones, etcétera, en las costas de los Estados Unidos. ¿Gusta usted comentar el tema? El número marcado es el 1-800-345-4632. ¿Tiene usted incluso algunas dudas, algunas preguntas que le han quedado pendientes en general sobre la nueva ley de reforma de salud, marque el 1-800-34 línea y con todo gusto nuestras invitadas están por los próximos minutos a su disposición. Virginia Ruiz y Melissa Torres nos acompañan. Virginia, ¿qué responsabilidad tienen los patrones que dan trabajo a los trabajadores huésped, a los H2? ¿Quiénes deben por ley dar seguro a sus trabajadores y quiénes quedan exentos?
Bueno, como había mencionado antes, los patrones que contratan con bajo los las visas H2A son obligados a proveer el workers' compensation, el seguro médico para accidentes de trabajo. Alguno de estos, en el próximo año que viene, algunos patrones, los que tienen más de 100 empleados, van a estar obligados a ofrecer una póliza de seguro médico a sus empleados. Es una oferta muchas veces.
Y eso es para todos en general, todos los patrones y los empleados en general en el país, ¿no?
Sí.
Pero estos que tengan más de 100 empleados, ¿tendrán también la obligación de cubrir a aquellos trabajadores que hayan contratados bajo visas H2?
Posiblemente. La ley es un poco complicada y hay algunas excepciones para patrones que tienen trabajadores de estaciones, o sea, temporales. Entonces, no se puede decir definitivamente que todos los patrones agrícolas van a tener que ofrecer la salud médica a sus empleados. Algunos sí, algunos no. Lo que sí tienen que hacer todos los patrones es informar a sus empleados de la ley de cuidado de salud, cuáles son, dónde obtener más información, información sobre cuáles son las obligaciones de las personas. Entonces, por lo menos van a tener que informar a sus empleados. Algunos de los patrones.
Pero no está claro entonces que tendrán la obligación, el mandato de ofrecerles cobertura tal como se le ofrecen a un trabajador nacional.
En algunos casos sí, depende, como dice, del tamaño, de cuántos empleados tiene, si tiene más. No,
y estoy hablando de aquellos que tengan más de 100 empleados.
Sí, los que tienen más de 100 empleados generalmente van a tener que ofrecer a sus empleados un seguro médico. Es posible que hayan excepciones para algunos que tengan trabajadores temporales.
Eso es, temporaleros y de tiempo parcial, bajo ese tipo de circunstancias quedarían excluidos, entonces exentos. Muy bien, ¿qué tal si vamos con Susi, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California? Susi, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mire, mi comentario es más un comentario, ¿verdad? Me parece bastante hipócrita el sistema, ¿verdad? Porque están trayendo personas a trabajar aquí y no les están pagando un sueldo justo para que ellos puedan comprar sus seguros, ¿verdad? Entonces, los traen, no les pagan lo suficiente para que ellos tengan que comprar sus seguros. Las compañías no están obligadas, por lo que entendí que estaban diciendo, ¿verdad? La compañía no es obligada a pagarles sus seguros. Y entonces nosotros, los que pagamos taxes, tenemos que, se les tiene que pagar la ayuda. O sea, ¿por qué la compañía no se le obliga? Yo no estoy en contra de la gente que venga a trabajar, ¿verdad? Pero en primer lugar hay muchísima gente que pudiera hacer estos tipos de trabajos aquí, que ya están aquí sin documentos, ¿verdad? ¿Y por qué no darles la oportunidad a esas personas y a obligar a las compañías a que se les paguen los seguros de las personas? ¿Por qué tiene que ser
cierto
nosotros?
Bueno, quédese en la línea, Susi, a ver qué responde Virginia al respecto. Efectivamente, si se llegan a dar esas situaciones que seguramente ya se han dado, en las cuales trabajadores procedentes del exterior pues no ganan lo suficiente como para costearse enteramente el seguro médico y tengan que ser subsidiados. Esto es una situación de injusticia, nos sugiere Susi. ¿Qué responde Virginia?
Sí, de acuerdo. Muchas veces se encuentran situaciones de que los patrones no ofrecen beneficios o sueldos suficientes para atraer a personas en Estados Unidos bajo estos programas temporales contratan a trabajadores que tienen pocas opciones.
¿Cuáles son las historias que se encuentra usted, Melissa, ahí en el campo a la hora de platicar con los trabajadores H2? Generalmente ellos están comprando seguros en el mercado oficial de seguros y han tenido problemas para costearse esos planes de salud.
La realidad es que ellos tienen varias opciones de seguros que pueden escoger. Sí. Y generalmente los subsidios que ellos reciben les permite escoger planes desde que no le cuesta ni un dólar, son $0 hasta planes que pueden pagar $100 al mes. O ellos tienen la oportunidad de escoger un seguro más económico que no le cueste nada al mes, pero tenga una cobertura completa como la que necesita.
Uh-huh. Seguramente el seguro al que se está refiriendo usted es el, sobre todo el bronce, ¿no?
El bronce, sí.
El plan bronce. Uh-huh. Eso es, así que generalmente no han tenido que pagar gracias a que han sido elegibles para recibir subsidios federales.
Exacto, los subsidios son suficientes como para cubrir por lo menos el 100% de un plan bronce. Uh-huh, si la persona uh-huh. escoge un plan de mayor cobertura, pues entonces ya comienza a tener progresivamente un pago más alto y más alto, pero un plan de buena cobertura, y esto es para dar una cantidad aproximada, un plan de buena cobertura con buenos copagos puede comenzar en alrededor de $20 al mes.
$20 al mes. Oiga usted, denos una idea de los pasos que usted generalmente recomienda a los trabajadores que llegan a su clínica a fin de, pues, explorar la posibilidad de comprar alguno de estos planes médicos. ¿Por dónde empieza usted generalmente su presentación a estos trabajadores? ¿De qué forma les detalla estos planes?
Claro, generalmente empezamos precisamente explicándole las diferentes coberturas, la importancia del plan médico en Estados Unidos, cuánto le cubriría un bronce, cuánto le cubriría un plata, cuánto le cubriría un oro, y cuando di un precio como alrededor de $20, ese no va a ser el caso de todas las personas. Mientras más alto sea el ingreso y menos dependiente, pues las ayudas van a ser menores o mayores. Eso es solo a modo de ejemplo. Pues generalmente le traemos este ejemplo también de más o menos cómo podría reducirse los costos de una cobertura médica de acuerdo a su composición familiar y los ingresos que ellos tienen, porque aunque su familia no esté en Estados Unidos, son sus dependientes y los incluimos dentro de su composición familiar. Uh-huh. Así que ese es el próximo paso, explicarle cómo es que vamos a completar la aplicación de ellos, qué personas podemos incluir en su aplicación. Completamos la aplicación, generalmente van a necesitar tener el número de su permiso de entrar a Estados Unidos, que es el I-94, su número de seguro social, fecha de nacimiento y nombre y fecha de nacimiento de todos los que ellos incluyen en, a la hora de completar sus taxes. Uh-huh. Completamos la aplicación, verificamos cuánto es la ayuda que van a recibir y esa ayuda se le aplica al precio regular de la aseguranza y se le descuenta al precio regular de la aseguranza, con resultados usualmente desde $0 hasta pues los cientos o $200 dependiendo de la aplicación de cada individuo.
Uh-huh. Oiga, ¿y usted no batalla mucho a la hora de hacer estas presentaciones, no batalla mucho para convencer a los trabajadores H2, los contratados, de que se inscriban en seguro médico?
Bueno, si nadie en el grupo ha tenido la experiencia de usar una sala de emergencia en Estados Unidos, sí, uno batalla un poco explicándole la importancia de un seguro médico. Pero generalmente, aunque sea una persona, ha tenido ya la experiencia y le sirve de ejemplo a todos los demás de sus gastos médicos y lo alto que son en Estados Unidos, y esa persona puede ser el modelo para que ellos vean la importancia del seguro médico en Estados Unidos. Uh-huh. El seguro médico es bueno verlo como un beneficio, mucho más que una obligación.
A nadie nunca se le desea ni se le recomienda no tener seguro de salud y a esta población seguramente menos que ninguna otra. No tengo entendido que estos trabajadores están expuestos a cada momento a accidentes o enfermedades, sobre todo en el trabajo, ¿no? Cuestiones ocupacionales. ¿Cuál es el estado de salud que reportan estos trabajadores cuando llegan a la visita, al examen del doctor Melissa?
Mayormente lo que los trae a los doctores la hipertensión o diabetes. El programa para el que nosotras trabajamos y vamos y damos los servicios, cuando le explicamos el proceso de las aseguranzas y cómo aplicar, también llevamos promotoras de salud que le chequean el azúcar y le chequean la presión y se le hace una prueba inicial de cómo puede estar su salud, a ver si necesita llegar a un doctor con urgencia. Así que generalmente diabetes e hipertensión sería lo más común que nos encontramos en el campo cuando vamos a dar los servicios.
Uh-huh. Y seguramente también la falta de seguro médico, Virginia, la falta de seguro médico para esta clase de trabajadores, sobre todo los H2A, los trabajadores del campo, es un riesgo muy grande, ¿no? Tomando en cuenta de que el campo ha sido declarado como una de las ocupaciones más riesgosas, de más alto riesgo en el país, ¿no es así?
Sí, es así.
Denos una idea.
Y en muchos casos los trabajadores sí tienen, los que vienen contratados, sí tienen la aseguranza para ese tipo de accidente de trabajo, pero muchos se enferman fuera del trabajo, en muchos casos la vivienda no es tan saludable y se ven muchas enfermedades o accidentes fuera del trabajo.
Digamos un accidente de tránsito, si algún trabajador va de su vivienda a el campo, ¿no? Y se accidenta en el camino, en el automóvil, ¿es considerado eso un accidente de trabajo o no?
En general no, si un trabajador va en su propio vehículo.
Solamente si va en algún vehículo de la patronal, es que entonces sería considerado un accidente de trabajo.
Sí, y en ese caso tal vez la aseguranza del auto podría cubrirlo.
Es la que pudiera entrar en acción. Uh-huh. Ahora, hay que aclarar también, hay que volver a remarcar el hecho, lo que nos comentaba al principio, ¿no? De que la cobertura, el seguro de compensación del trabajador, que es el que cubre los accidentes y las enfermedades propias del sitio de trabajo, este seguro no cuenta a la hora de que el gobierno exige prueba de que se está cubierto con lo mínimo necesario para la salud, ¿no es así?
Sí, es así. Uno tiene que comprobar que tiene cobertura comprensiva, ¿verdad? Para no del trabajo, pero de otras enfermedades.
Uh-huh. Muy bien, bueno, llegamos a la última pausa de este su programa Línea Abierta. En esta ocasión, ofreciendo foco completo sobre el seguro médico, el mercado de seguros médicos en el país. Y particularmente el impacto que pueden tener sobre los trabajadores huésped, los trabajadores llamados H2, los trabajadores que llegan contratados de fuera del país, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos de los que gozan los trabajadores contratados bajo esta ley federal, la nueva ley de reforma de salud. Eso es justamente lo que estamos ampliando con la presencia de Virginia Ruiz desde Washington DC y Melissa Torres desde Carolina del Norte. Usted puede también ser parte de la plática si nos llama al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, una vez más, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer en relación a la nueva ley de reforma de salud, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Algunos de los problemas más frecuentes que se llegan a registrar en el caso, bueno, déjeme preguntarle primeramente a Melisa Torres. Melisa, usted también cubre seguramente no solamente trabajadores del campo, sino trabajadores contratados en la industria de la jaiba, digamos, en la industria de los mariscos.
Sí.
Ajá, es decir, también ellos, más o menos como cuántos trabajadores en el área de Carolina del Norte cree usted que cubre la industria de la jaiba.
Bueno, la industria de la jaiba es un poco más difícil
de los determinar.
Ajá, es un poco más difícil determinar que de la H, que las H2A, porque muchos de estos permanecen aquí por el año entero y permanecen aquí por muchos años, solamente van y renuevan su visa. Entendería yo que probablemente un número similar a los que entran aquí con la visa H2A, especialmente en el tiempo de la jaiba. Debe
Estamos
de
hablando
ser un
de varios
número
miles.
Bastante similar, sí.
Estamos hablando de varios miles. Y hasta el, y los problemas que ve usted entre los trabajadores del campo y los trabajadores de la jaiba son muy similares, seguramente.
Generalmente son trabajadores muy similares. Las urticarias, por ejemplo, con los de la jaiba van a ser por las alergias a los mariscos, con los trabajadores del campo, probablemente porque han tocado algún una planta venenosa. Eso sería la variación. ¿Qué es lo que le está provocando la condición?
Ahora, para esos trabajadores, tanto los H2B como los H2A, Virginia, a la hora de andar solicitando subsidios, ayuda para poder costear la prima y los gastos del seguro médico, pues seguramente se les hace un análisis de los ingresos, y a la hora de ver el análisis de los ingresos cuentan mucho la cantidad de dependientes que puedan llegar a reportar, ¿no es así?
Sí, eso ayuda para determinar cuántas personas tienen en su hogar, los gastos familiares, y eso puede determinar cuáles son los subsidios que les ofrecen.
Así es. Esto definitivamente cuenta a la hora de examinar el nivel de ingreso neto, ¿no?, que pueden llegar a declarar estos trabajadores.
Sí, y esa y esos ingresos y la cantidad de el tamaño de la familia va a ser lo que tienen que reportar en a la hora de llenar los impuestos, la forma de los impuestos.
Sí. Ahora, a la hora de hacer estos reportes, ¿cuentan también, pueden reportarse, pueden reclamarse aquellos dependientes que estén residiendo fuera de los Estados Unidos?
Para determinar el tamaño del hogar, se pueden incluir a esas personas.
Para determinar el tamaño del hogar. Pero me refiero yo, ¿qué tal para determinar el tamaño del subsidio?
Pues ese cálculo tiene que ver si una persona tiene bastantes personas en su hogar, los gastos familiares van a ser más, entonces el subsidio va a ser más alto.
Uh-huh. Aunque estén viviendo fuera del país los dependientes, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Qué clase de pruebas generalmente se le van a pedir a la hora, acá en Estados Unidos, a la hora de ofrecer los comprobantes de que estas personas son verdaderamente dependientes del trabajador que está declarando esa información, Virginia?
Yo no sé esa información. No sé si tal vez Melisa, que tiene más experiencia directa, tal vez tendría más información
a ver,
sobre
Melisa.
Esas pruebas.
Okay, so generalmente una vez el trabajador pueda incluir esas personas en sus taxes, o sea que ya tenga el número de ITIN, ya una vez ese dependiente tenga ese número y ese trabajador sabe que ya lo puede incluir en sus taxes, pues no se le pide ningún documento como tal, solamente que el trabajador esté seguro de que lo puede incluir en sus taxes. Luego de eso, cuando ellos hacen sus taxes, si reportaron que iban a incluir un dependiente y luego no lo incluye, pues tendrían que devolver el dinero que se les dio por ese dependiente.
Vaya.
Así que le pedimos que esté bien seguro de que pueda incluir a estas personas en sus taxes, porque pues no se le pide nada más que al final de todo, cuando se consolide, se va a poder verificar.
Bien, pues ya escucharon, amigos radioyentes, otra vez, y este es un último llamado. Si usted gusta, tiene preguntas al respecto de esta población muy en particular que ha sido muy poco parte de la plática cuando tratamos de la nueva ley de reforma de salud, de los mercados de seguros, pocas veces se habla acerca de los trabajadores contratados que llegan de fuera del país. En esta ocasión le estamos echando un vistazo especial a este grupo de trabajadores nuestros. Luis nos llama desde San Francisco, aquí en California. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mire, hace ratito escuché a la persona invitada que tiene, dijo que dio a entender que pues es que es un derecho de todos tener un una aseguranza médica. Lo único que yo veo es algo muy paradójico, es de que haya clases o divisiones, o a ti por más pobre te doy este servicio, a ti por más rico te doy este otro servicio. Podrían poner un servicio general a todos parejo y el rico, si quiere más, pagar más a otro lugar, que se haga otro negocio. Pero no tenernos clasificados a todos, si porque tú eres más pobre te cubre nomás hasta aquí y aquí te vas a morir porque tienes eso, no te cubre tu aseguranza. Y tú que eres más rico, tú pagas la oro o la plata o la platino o la que quieran llamarle, y a él sí le pueden dar el servicio. Sí. O sea, no puede ser justo. Estamos pagando todos impuestos. Claro. El gobierno está derogando, ayudando a la gente pobre para que tenga un servicio. Y lo están clasificando, aparte que los impuestos le pagan a ellos o les ayudan a ellos a pagar su aseguranza, le dan una clasificación. Aquí el punto es de que nos sale caro a todo ciudadano, a todo residente, a todo que pague impuestos, incluidos los que vienen con permisos. Paga impuestos. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no darnos a todos lo mismo?
¿Por qué no era todo lo mismo? Así que usted lo que está haciendo es protestando contra el actual sistema de salud, que, bueno, de paso, debiera yo decir de que está basado seguramente en el principio de que aquí en Estados Unidos la salud pues no es tanto un derecho, no es un privilegio, es la forma y es lo que usted nos está sugiriendo, y usted lo que está recomendando es más bien, bueno, ¿qué tal un seguro universal que parejamente cubriera a todos? Esa sería una revolución al sistema de salud actual, ¿no sería así, Virginia?
Bueno, yo estoy de acuerdo que yo creo que ese sistema sería más justo y quizás un poco más simple para todos. Este sistema que tenemos ahora es un poco complicado y algunos califican, algunos no.
Así es, pero es el sistema que tenemos actualmente. Así que, Luis, es usted, me imagino que está cubierto, ¿no?, por alguno de estos seguros, ¿no? ¿De qué forma está cubierto usted médicamente?
Estoy pagando yo.
Siempre lo está pagando individualmente.
Yo. Ajá. Sí.
Eso es. Y de pura curiosidad, ¿de qué nivel es su plan? ¿De oro o de bronce?
No, pues el que me cobran es ya ni le digo cuánto pago al mes porque se va a asustar. O bueno, ajá, al menos es lo que me cobran a mí por lo que yo gano, $800 al mes.
Sí.
Entonces, mucho dinero para, mire, mucho dinero el pago, más aparte el deducible, casi no lo usamos. Cuando me enfermo, voy ya para que ya viene el año nuevo. Ahorita ya estamos a finales de año, ya todo el año pasado ya lo pagué, el deducible ya se me va a vencer, entonces yo quiero enfermarme de algo para ir a meterme al hospital a que me chequen y me hagan todo.
Oiga usted.
Pero pues no me enfermo, no estoy, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero no es el punto. Es muy caro. El servicio médico aquí para todos es carísimo. Es un negocio que depende mucha gente rica, porque eso es la verdad.
Y los costos hospitalarios y los costos de las medicinas, los costos de los tratamientos, pues solamente van hacia arriba, ¿no? Año tras año. Y bueno, un proyecto similar al que usted plantea, Luis, eso de un sistema médico que a final de cuentas cubriera a todos y los cubriera de manera más pareja, esa clase de modelo es el que ha tratado de seguir el estado de Vermont. Nos acabamos de amanecer hoy con la noticia de que Vermont al parecer está abandonando esos esfuerzos, está abandonando esos intentos porque ahora al parecer les están saliendo las cuentas un poco más caras. Dicen que para poder avanzar en esa dirección tendrían que imponer impuestos, gravámenes sobre cada uno de los contribuyentes y a las empresas mayores de los que originalmente habían calculado. Esa es una mala noticia para todos aquellos que hemos venido pues apoyando la idea del single payer, ¿no?, el pagador único en todo esto. Bueno, se nos agota el tiempo. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar a este asunto, Virginia Ruiz?
Bueno, nomás que si la gente tiene preguntas de dónde, para más información, recomendamos que se comuniquen con los centros de salud comunitarios como en el Green County, donde trabaja Melissa, o pueden obtener más información en el internet, elcuidadodesalud.gov. Otra cosa también, había mencionado Melissa que es importante a la hora de que uno llena los formularios de los impuestos, que tenga los comprobantes para poder verificar que los subsidios que recibió son justos y para evitar una multa.
Sí. Melissa Torres, ¿algún comentario final o palabras con las que guste dejar o alguna alerta que guste dirigir a nuestros amigos radioyentes?
Bueno, como comencé al principio, en Estados Unidos tener una aseguranza médica mucho más que un gasto es un beneficio para las personas. Y como dijo Luis cuando llamó, los gastos médicos son muy costosos en Estados Unidos, así que ahora que tienen la oportunidad de recibir descuentos y pagar pólizas a precios mucho más bajos, este es el mejor momento para tratar de agarrar esa aseguranza y asegurarnos todos de que estemos cubiertos. Y el propósito al final detrás de esta ley es lograr que esos gastos médicos, esos costos médicos bajen eventualmente. Igual que dijo la licenciada, los centros de servicio a la comunidad tienen sus puertas abiertas para que las personas hagan todas las preguntas. Que
¿algún teléfono hacer gratuito a donde comunicarse o alguna forma de comunicarse con usted, Melissa?
Directamente con nosotros no es un número gratuito.
¿Sí?
Es un número a Carolina del Norte.
Adelante.
Es el 1 con el área code 252 531
852-531-8200. Melissa Torres, supervisora de inscripciones de Green County Healthcare en Snow Hill, Carolina del Norte. Muchísimas gracias por su presencia. Igualmente a Virginia Ruiz, que es abogada y directora de salud ocupacional y ambiental para Farmworker Justice en la ciudad de Washington, D.C. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.